1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo en su edición diocesana. Esta que escuchas, ya lo sabes, es la de la Iglesia que peregrina en Madrid. Soy Mario Alcudia. Viernes 15 de marzo de 2013, han pasado menos de 48 horas desde su elección y, como te hemos contado en nuestra línea editorial, es pronto para sacar conclusiones. Pero el Papa Francisco ha dejado interesantes pistas en su primer día de pontificado sobre qué esperar en un futuro próximo. Al estilo pastoral, fresco y cercano que dejó ver por la mañana en su primera salida del Vaticano, siguió por la tarde la primera misa con los cardenales en la Capilla Sixtina, el mismo lugar donde la tarde anterior resultó elegido obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. La mañana había sido el tiempo de los gestos y entonces llegó el momento de escuchar las palabras del pontífice. Hubo una en particular que llamó la atención en la homilía, la palabra movimiento, que probablemente pueda interpretarse como una invitación a no tener miedo a la renovación de la Iglesia. Pero no fue la única idea central del nuevo Papa. Nuestra única gloria, les dijo a los cardenales, es Cristo crucificado. No es difícil percibir en esa frase la huella de San Ignacio, que, marcado por San Francisco de Asís, formula el ideal del desprendimiento de todo lo mundano hasta la plena identificación con Cristo en la cruz. Al mismo tiempo, fue posible reconocer en las palabras del Papa la huella de los pontificados anteriores. La radicalidad evangélica que expresó ayer Francisco es la misma que vimos en Juan Pablo II o en Benedicto XVI. Lo que ha cambiado es el estilo. Han llegado nuevos aires a la sede de Pedro y habrá que dejar que el Espíritu Santo nos siga sorprendiendo. Así es como avanza la Iglesia y cómo se afronta el gran reto de la nueva evangelización.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, tercer viernes ya de marzo, como es habitual al inicio de este Espejo de Madrid. Te adelanto contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Además de las primeras palabras del cardenal arzobispo de Madrid en torno al Papa Francisco, nos vamos a marchar hoy hasta el pabellón de convenciones en el recinto ferial de la Casa de Campo.
Y es que desde hoy hasta el domingo se celebra la 10ª edición de Encuentro Madrid, un evento cultural organizado por Comunión y Liberación que este año tiene como tema de reflexión un imprevisto, es la única esperanza.
Y en el tiempo del Madrid de los gentiles, nos vamos a marchar también de viaje, en este caso de peregrinación.
Hasta Javier en Navarra este fin de semana, la delegación de juventud de nuestra archidiócesis va a participar en las Javieradas, una peregrinación que ha adaptado el lema de nuestra misión Madrid, jóvenes servidores y testigos de la verdad.
Y los últimos minutos tenemos que hablarte del día del seminario,
que celebramos este domingo como adelanto de la fiesta de San José. El martes, sé de quién me he fiado, es la frase de San Pablo que nos convoca este año a esta jornada. Así que conoceremos de primera mano el testimonio de un sacerdote ordenado recientemente para que nos cuente su vocación, la llamada del Señor a este ministerio.
Fíjate la de temas que tenemos y además de todos estos asuntos, como siempre estamos muy pendientes a lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales, labor, ya sabes, de la que se encarga Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario, y a los oyentes. Ya saben que en las redes sociales somos @religion_cope y también @espejomadrid. Nuestro correo electrónico es espejodemadrid@cope.es.
Bueno, pues seguimos creciendo, sigue creciendo la familia en nuestras redes sociales, en Twitter.
Efectivamente, somos, que miro ahora la pantalla, 1634.
200 desde la semana pasada hemos crecido. ¿Cómo va la cosa? Y como siempre, también te lanzamos una pregunta para que pues tú puedas contarnos, en este caso, sobre lo que le estamos preguntando.
Como no podía ser de otra manera, hoy preguntamos en nuestras redes sociales qué destacan de estas pocas horas de pontificado del Papa Francisco.
Bueno, pues lo vamos a ir contando, como siempre, tú atenta. Y también el 950-60-06, si nos quieres decir algo. Gracias, Sandra, gracias, Marga. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, comenzamos el Espejo de Madrid. Este 15 de marzo, lo primero es contarte las primeras palabras del arzobispo de Madrid sobre la figura del nuevo pontífice. Un papa decía que no viene de Europa, viene de América, de la América hispana, evangelizada por la Iglesia de nuestro país, la que vivía en nuestra España desde el comienzo de la historia del cristianismo. El cardenal Rocco, que ha vivido en primera persona como elector este cónclave, que vivió en primera persona también la elección y primeras horas del Papa Francisco, a quien definía como un hombre sencillo, cercano y de gran autenticidad personal.
Es un papa, se ha puesto, ha elegido el nombre Francisco, la primera vez en la historia que eso ocurre. Es un papa que no viene de Europa, que viene de América, un papa que viene de la América hispana, que habla español, por lo tanto, de América, que fue evangelizada por la Iglesia de España, no por España en sentido político, geopolítico y geocultural de la expresión, sino por la Iglesia que vivía y que vivió en España desde el comienzo de la historia del cristianismo, de la predicación de los apóstoles. Nuestra tradición nos lleva hasta Santiago Apóstol, y pues que llevó el Evangelio a América y también lo llevó a Argentina, y hace 500 años más o menos, pues de esa iglesia así tiene elegido el Papa, nuevo Papa para toda la Iglesia Universal.
Y más cosas, en este caso ya en la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid esta tarde, se inaugura en el pabellón de convenciones, en el recinto ferial de la Casa de Campo, una nueva edición, la décima de Encuentro Madrid, un evento cultural organizado por Comunión y Liberación. En esta ocasión se propone como tema de encuentro, de reflexión, un imprevisto es la única esperanza. Quien nos lo va a contar todo es el director de Encuentro Madrid, Rafael Jerez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Rafael, el tema del encuentro, como siempre, es provocativo, ¿no? Nos invita ya a sentir esa curiosidad, ese deseo de conocer y sobre todo de no dejarnos, ¿no?, arrastrar por el cansancio, por el escepticismo. Está tomado, hay que decir, de los versos del poeta Montale, ¿no?
Sí, sí, está tomado de unos versos donde él describe una experiencia muy habitual, que es que programa uno un viaje y hace todo para que todo salga bien, y viene a decir, solo cuando sucede algo imprevisto, entonces el viaje adquiere todo sentido, ¿no? Uh-huh. Y es una manera sencilla de expresar lo que también es la experiencia cristiana, que nace, como decía Benedicto XVI en su primera encíclicas, de un acontecimiento, de un encuentro, digamos, inesperado, y que en el caso de los cristianos cumple la vida del hombre. Nosotros en realidad con este lema lo que queríamos era, en efecto, de una forma provocativa, enlazar con esta propuesta del año de la fe que por otro lado tantos sobresaltos ha tenido, ¿no?, y que demuestran que el Señor pues irrumpe de forma siempre imprevisible, rompiendo todos los moldes, digamos, y todos nuestros cálculos.
Desde luego. Oye, dices y hablas de que no es un sentimiento, ¿no?, sino un encuentro. Es como el Señor cuando entra en relación, como dices, con nuestra vida, como decía también don Luigi Giussani, ¿no? Y todo eso decimos que cobra especial significado y sentido en esta edición, en este año de la fe que nos proponía el Papa. ¿Cómo se va a concretar todo esto en el programa de estos tres días, de lo que se va a vivir a partir de esta tarde?
Bueno, de muy diversas maneras, como es siempre el Encuentro Madrid, donde hay por una parte un programa cultural, donde a lo largo de estos días va a haber actos pues de toda índole, actos que reflejan, digamos, la iniciativa cristiana en el ámbito social, actos pues que abordan la cuestión de la crisis y de cómo afrontarla, o, por ejemplo, el tratamiento en el ámbito sanitario, actos de presentación de autores profundamente cristianos, como es el caso de Dante. Uh-huh. Con luego dos exposiciones que son también uno de los corazones del Encuentro Madrid. En este caso, además, bonitas porque reflejan la experiencia de dos hombres laicos. Un investigador, Jérôme Lejeune, que es el que descubre uh-huh. el origen del síndrome Down, el origen genético, y sí. otro, Tolkien, que tiene una de las obras literarias más importantes del siglo XX, y en ambos casos la característica común es que son hombres para los cuales la fe cristiana es fundamental para entender tanto su vida como su obra, porque toda la obra científica, en el caso de Lejeune, y literaria, en el caso de Tolkien, está traspasada por su experiencia cristiana. Y nos parecía que era particularmente bonito en relación justamente con el año de la fe. Ejemplos, digamos, de unidad de vida que se reflejan también en una obra científica o literaria de primer nivel.
Pues la verdad que es muy interesante, y todos los asuntos que se van a ir abordando pues van a tener un interés enorme, ¿no? Yo creo que conviene recordar también, Rafael, antes de despedirte, que además, aunque los temas van a ser para los mayores, el encuentro es para toda la familia, con lo cual de los pequeños tampoco nunca os olvidáis.
No, bueno, esa es la otra riqueza que tiene, que es que ha crecido el Encuentro Madrid pues en función, digamos, de quienes lo organizamos, ¿no? Uh-huh. El corazón, digamos, verdadero del Encuentro Madrid son los más de 500 voluntarios que trabajan a lo largo del año y de forma muy intensa durante el fin de semana, que somos en su mayoría adultos, padres de familia, que hemos ido implicando a nuestros hijos, y que eso ha ido haciendo crecer también toda esa parte, siempre con un sesgo claramente educativo, dedicada a los chicos, pero bueno, con la idea en el fondo de crear un lugar donde pasar el día, donde pueda uno ir a una conferencia mientras los niños participan en un concierto infantil, y y luego puede uno quedarse a comer y favorecer encuentros concretos entre personas.
Pues yo creo que lo mejor es acercarse, hay tiempo hasta el domingo, hasta ese pabellón de convenciones del recinto ferial de la Casa de Campo, y comprobar y vivir, como dices, de forma personal, pues cómo ese imprevisto no es la única esperanza. Rafael Jerez, director de Encuentro Madrid, que vaya todo muy bien, gracias por atender la llamada de COPE, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Javier, ahora nos cuenta. Oye, este año tiene mucha novedad, ¿eh? La Javier Ada.
Bueno, fíjate, es también muy ligado, ¿no?, a ese carisma jesuita. En fin, la peregrinación a Javier, organizada por nuestra delegación de juventud, en un instante.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Europa descalifica el sistema de desahucios español. ¿Qué significa la sentencia y cómo nos afecta a todos? Esta tarde te lo explico con nuestros expertos. Soy Ramón García. Nos vemos a partir de las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Padres, avisad a vuestros hijos que 13TV estrena este fin de semana su Boom Boom Club con Aritiki, un programa infantil para aprender cantando. Boom Boom Club, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. 13TV, ahora con los niños.
La noticia, cuando sucede.
Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
Tenemos su mata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa in pectore, digamos.
Está 7:06 minutos de la tarde.
Comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidente.
COPE.
Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos menos cuarto de la tarde, estás escuchando El Espejo de Madrid aquí en COPE, y te decía pues que nos vamos a ir de peregrinación hasta un lugar tan precioso como es Javier en Navarra.
¿Has estado alguna vez, Mario?
He estado, no en una peregrinación, pero he estado. Javier, es una maravilla.
O más que iba de peregrinación, ya se me ha olvidado. Pero a quien no se le ha olvidado es a nuestro invitado, que ha estado la intemerata de seis veces. Peregrinación al Castillo de Javier.
Es como el del chiste, yo no sé si he estado una o ninguna.
Además, hasta su propio nombre lo indica, porque se llama Javier Alberto Alonso y peregrina mañana, se van esta tarde con la delegación de juventud.
O sea, que ya tiene la maleta preparada, ¿no?
Sí, bueno. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Ya no
tardes.
Te queda nada para irte otra vez al Castillo de Javier. ¿Por qué una persona repite 6 o 7 veces esta peregrinación?
Bueno, la verdad es que es difícil explicarlo sin haberlo probado, ¿no? Porque cuando lo pruebas una vez, pues te entran las ganas de repetir, porque es un ambiente especial, es un encuentro con el Señor, y pues siempre repites.
Oye, te vamos a pedir que seas por un momento un comercial y que nos vendas esa peregrinación, para que, mira, estamos en el estudio Marga, Mario y yo, y solo, y bueno, no sé, sí, Marga.
Bueno, pero nosotros estamos convencidos, ¿no? Vale.
Yo en Javier.
Has
sí.
estado en Javier, entonces solo tienes que intentar, aunque esté convencido, convencer a Mario de que es una experiencia tan inexplicable que se repite 6, 7 y las veces que hagan falta.
Bueno, pues hay que imaginarse miles de jóvenes que se juntan con la fiesta que se forma, con chavales desde 16 en adelante, también familias. Hay que imaginarse ese ambiente, hay que imaginarse también, bueno, el lugar, que es precioso, Javier, el camino que te va llevando hacia el castillo, y hay que imaginarse el ambiente también de oración, de recogimiento, de cómo la Iglesia se une y vive pues la relación con Cristo, ¿no? Entonces, pues todo eso junto hace que sea increíble.
Bueno, que sepas que el año que viene la DLJU te contrata para que hagas tú
la publicidad
de este encuentro. Oye, cuando nosotros, los madrileños, tenemos además otra misión por delante que nos ha encargado nuestro cardenal arzobispo de Madrid, la misión Madrid, os marcháis con ese deseo, ¿no?, de llevar el Evangelio de nuevo también a una sociedad que se ha alejado en muchos casos de Dios. Yo te preguntaría si es difícil, ¿no?, en estos días ser, como dice el lema de esta peregrinación que vais a iniciar, ser un joven servidor y testigo de la verdad. ¿Cómo lo afrontas tú todo esto?
Pues sí que es verdad que es complicado, ¿no? Está una sociedad que pues que cada vez se aleja más de Dios o le aparta, y que a veces al cristiano, al joven cristiano sobre todo, pues parece como que es el bicho raro. Pero yo diría que los jóvenes de la Diócesis de Madrid están muy preparados y que en las parroquias, en los movimientos, se está haciendo un esfuerzo por evangelizar, y que realmente hay que decir al joven que no tenga miedo de expresar su fe, que esta misión que nos ha encomendado el cardenal este año, pues que va a dar muchos frutos si nosotros no tenemos miedo a abrirnos a los demás y enseñarlos que Cristo es el centro de nuestra vida y que también puede ser el centro de la suya.
Javier, decíamos antes que Francisco Javier está estos días más de moda que nunca. ¿Qué te ha enseñado a ti el santo de Navarra? ¿Qué has aprendido de él? ¿Qué ha aprendido? Porque ahora es una figura en la que todo el mundo ha puesto uh-huh. sus ojos, además del santo de Asís. Y tú ya le conoces, ¿no? Le conoces bien. ¿Qué has aprendido de él y qué regalarías de su figura a todos los oyentes?
Pues, bueno, hay muchas cosas de la vida del santo que es impresionante, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo se deja en las manos de Dios, ¿no? Porque él, como en su tiempo era muy difícil pues las obras que llevó a cabo, ¿no? La evangelización que llevó a cabo, y cómo él, pues confiando en el Señor, pues dejó hacer en su vida. Y eso es lo que a mí me ha enseñado, ¿no? A que sea Dios el que guíe mi vida y bueno, me intente dejar en sus manos y no hacer lo que yo quiero muchas veces.
Uh-huh. Fenomenal. Pues mañana llegas a Navarra, tenéis a las 6... creo, no, al 5 la celebración del Vía Crucis y después la misa en el castillo. A mí me gustaría saber ese Vía Crucis, porque tiene que ser espectacular en ese ambiente de oración entre tantísimos jóvenes. ¿Cómo es vivir ese Vía Crucis? ¿Cómo son esas paradas, esa oración recogida? ¿Qué siente uno cuando está caminando por esa tierra tan verde y tan fértil, a la vez que da gracias a Dios, ¿no?, por todo lo que le rodea y por muchas otras cosas más? Uh-huh.
Pues es un momento muy bonito, porque es verdad que vamos acompañando al Señor en ese momento tan duro, ¿no?, de su vida, el momento de la pasión, y estar todos juntos rezando e interiorizando cada escena, pues es muy bonito. Y viendo que hay gente, de todos sitios, no solo pues tus compañeros que vienen de Madrid, sino gente de Navarra, de otros puntos de España o incluso del mundo, ¿no? Y es bonito ver cómo todos pues vamos con el Señor en ese momento. Y más ahora que el Papa nos ha pedido que recemos por él, ¿no? Pues yo creo que este Vía Crucis este año va a ser especial.
Va a ser especial. Va a ser especial. Y una última pregunta muy rápida. Ese impulso misionero, ese chute de energías que uno recibe en la peregrinación a Javier, durante todas estas veces que has estado, ¿cómo luego lo has canalizado cuando has llegado a Madrid?
Bueno, supongo que cada uno es una manera diferente, ¿no? Pero para mí sí que me ha servido para luego profundizar en mis grupos de catequesis, en mi parroquia, para profundizar un poco en la fe, ¿no? Y para sentirte con ánimos para anunciar a otros que Cristo está vivo.
Pues fíjate, yo creo que resume muy bien, ¿no?, lo que hemos vivido estas dos últimas semanas con los dos pontífices, ¿no? El que ha sido elegido nos ha invitado a rezar desde el primer minuto de su pontificado, y luego también me acordaba de Benedicto XVI, ¿no?, cuando nos decía que había que contagiar la alegría de la fe, ¿no? Pues yo creo que esto sí que se condensa en esta peregrinación que van a vivir desde esta tarde hasta el domingo. ¿No te parece, Cristina?
Así es, así es. Luego además vendrán con las pilas puestas para esa misión Madrid, que nos tienen que contagiar a todos los que nos hemos quedado aquí.
Pues Javier Alberto Alonso, muchísimas gracias. Te has librado de cantar porque no vais en el autobús todavía. Pero
el año pasado cantaron, ¿eh?
Sí. Que lo paséis fenomenal y que recarguéis las pilas y vengáis con muchas ganas de servir, de ser servidores y testigos del Evangelio. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Ánimo, Javier. Adiós.
Gracias. Pues nada, Cristina Sánchez, la semana que viene tenemos un Vía Crucis por delante.
Sí, la semana que viene es intensa, bueno, Mario Alcudia.
Ya lo contaremos. Pues dentro de 7 días más Madrid de los Gentiles.
Y mucho mejor, ¿dónde va a parar?
Y yo enseguida, son las 1:53, te tengo todavía que hablar hoy del día del seminario. En un instante, aquí en COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo back@planalfa.es.
Alfa y Omega, este domingo con ABC. El Semanario Católico de Información retrasa esta semana su publicación del jueves al domingo para contártelo todo sobre la elección del nuevo Papa. Recuerda, esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
Habemus Papa.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares.
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:54, recta final de este Espejo de Madrid, aquí en la cadena COPE. Margarita García, un comentario al hilo precisamente de esa pregunta que hacíamos de qué destacarían, ¿no?, nuestros oyentes de esas 48 horas, algo menos, que llevamos con el Papa Francisco al frente.
Pues nos dice Katy Roa, que es una oyente y seguidora de @cope_es, bueno, religión-cope, que nos dice, con cada gesto que le vemos, con cada palabra que dice y con su alegría, dan ganas de conocerlo más.
Pues dan ganas de conocer más al Señor. Es cierto. Bueno, seguimos recogiendo tus comentarios y precisamente eso que decía, ¿cómo era, Katy?
Katy Roa.
Sí. Bueno, pues yo creo que nos sirve para introducirnos en el tema final de este Espejo. Vamos a hablar del día del seminario, ¿no? En la víspera de San José, prácticamente. Este año el lema que nos convoca son las palabras de San Pablo: sé de quién me he fiado. Y precisamente si podemos y nos puede contar alguien muy bien lo que ha supuesto en su vida el Señor y esa vocación, es Pablo Marina. Él es vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemorillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Mario?
Muy bien, Pablo. Bueno, pues yo decía que tú nos puedes contar muy bien porque precisamente además tu testimonio lo podemos encontrar en el libro Alzaré la Copa de la Salvación, ¿no? Son 50 testimonios, retazos sacerdotales, y digo que tu vida y tu vocación se puede resumir en tres ideas, ¿no? Tú llevas una vida cristiana como la de cualquier chico de tu edad, pero hay varios hechos que te cambian la vida. Tres sacerdotes y Juan Pablo II, si no me equivoco.
Perfecto, perfecto, Mario. Veo que has leído ahí con toda atención. Pues sí, fue conocer a un párroco aquí en una parroquia de la Sierra, en Colmenarejo, bueno, a don Jesús Higueras, el tiempo que estuvo, que fueron 3 años, y efectivamente me cambió totalmente el chip en relación con lo que yo tenía pensado que era el sacerdocio. Es decir, para mí ver a este sacerdote entusiasmado en la parroquia, celebrando la Santa Misa, confesando, atendiendo a la gente, comunicando la alegría de la fe, la alegría de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Pues para mí fue claramente, ¿no?, una primera interpelación personal. Es verdad que uno es perezoso, ¿no? Y uno, pues dejé pasar ese momento, o no es que lo dejara pasar, pero bueno, pasó luego el tiempo. Hice la carrera de Derecho, me dio tiempo a conocer a otro sacerdote, que por casualidad es el siguiente párroco de Colmenarejo. O sea que realmente agradezco mucho a que Dios, a través de ese lugar y de esa parroquia, pues sí me ayudó mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta el punto de que me dio a conocer mi vocación, ¿no? Es decir, que luego conocí a don Alfonso y empezar a llevar un plan de vida, empezar a rezar todos los días, empezar, pues bueno, pues a poner tu vida delante de Dios, ¿no? Con toda normalidad, como la ponemos delante de un amigo, delante de un padre, pues eso es lo que a mí me ayudó, pues efectivamente, a encender la llama de la vocación. Uh-huh. Y ya lo determinante es, como tú bien decías, Juan Pablo II, ¿no? Pues el gran Juan Pablo II, que allá en Cuatro Vientos, en el 2003, a muchos jóvenes, porque luego, pues hablando en el seminario con compañeros, habían tenido la llamada, sí, en el mismo lugar, en el mismo ámbito, y bueno, fue eso, pues, todos los que oigáis la voz de Dios en vuestro corazón, no la calléis. Pues yo era un hombre de 32 años, un joven de 32 años, con mi carrera, con mi trabajo, había tenido novia, estaba, pues nada, lo que puede tener todo joven, y me faltaba algo, pues me faltaba encontrar, pues eso, encontrar la llamada de Dios, ¿no?, que gracias a Dios pues pude descubrir. Una maravilla, Mario, una maravilla.
Desde luego. Oye, Pablo, en estos 40 segundos que nos faltan, tú dices sí. también en el libro que ser sacerdote es lo mejor que te ha pasado y que no lo cambiarías por nada en el mundo. Para todos aquellos que le pasen como a ti, ¿no? Que sí saben que falta algo, pero no se atreven a dar el paso, ¿tú qué les dirías después de todo este tiempo?
Pues que merece muchísimo la pena. Es decir, que tener la experiencia de ser colaborador directo de Jesucristo, de ser uno de sus íntimos, de poder llevar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el poder, pues eso, visitar a un enfermo y darle consuelo, pero no por ti, por tu simpatía, sino porque es que estás llevando a Cristo, ¿no?, a las familias, a las almas. Pues eso es una maravilla, poder celebrar la misa. Ahora mismo acabo de salir de la celebración de la Santa Misa, pues pues qué alegría, ¿no? Qué alegría por haber podido ofrecer la misa por el Papa. Estamos preparando la Javierada, que nos vamos dentro de un rato. Sí. Pues yo les diría que no tengan miedo, que se fíen, que igual que pues que nuestro Papa Francisco se ha fiado y ha dicho que sí, y no es poca la tarea que le cae sobre sus hombros, pues que hay que ayudar, hay que colaborar.
Pues yo creo que, Pablo, nos ayudan tus palabras a entender mucho mejor lo que significa esta vocación, esa llamada al sacerdocio y este ministerio. Pablo Marina, gracias por atender la llamada del Espejo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo. Fuerte.
Hasta luego. Y nosotros pues despedimos así este Espejo de Madrid del 15 de marzo que hemos hecho hoy con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido, Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez, Margarita García y quien te habla, Mario Alcudia. Yo te espero el viernes que viene, como siempre, a la 1:30 de la tarde para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Continúa Alberto Escalante en el informativo Mediodía COPE. Que te vaya bien. Adiós.